José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Comenzamos una semana más aquí en El Espejo para intentar contarles cada día la vida y el testimonio de la Iglesia. Y hoy en nuestra línea editorial hemos recogido algunos pasajes de la homilía del Papa Francisco ayer durante la confirmación de 44 jóvenes en la Plaza de San Pedro. A ellos se dirigió especialmente para decirles que el secreto de nuestro camino en la vida es permanecer estables en la fe, con una firme esperanza en el Señor. Esto significa, en muchos casos, caminar contracorriente. Y el Papa lo remarcó: hay que ser valientes para ir contracorriente, pero el Señor nos da esta fuerza. Si permanecemos unidos a Dios, como los sarmientos están unidos a la vid, si no perdemos la amistad con Él, no habrá dificultades, tribulaciones, incomprensiones que nos hagan temer. Y si nos sentimos pobres, débiles, pecadores, pues Él fortalece nuestra debilidad, enriquece nuestra pobreza, convierte y perdona nuestro pecado. Así que confiemos en la acción de Dios. Con Él podemos hacer cosas grandes y sentiremos el gozo de ser sus discípulos, sus testigos. Decía el Papa: apostad por los grandes ideales, por las cosas grandes, porque los cristianos no hemos sido elegidos por el Señor para pequeñeces. Hemos de ir siempre más allá, hacia las cosas más grandes. En este momento de desesperanza y de nihilismo generales en nuestro ambiente, Francisco terminó dirigiéndose de nuevo a los jóvenes: poned en juego vuestra vida por grandes ideales. Bueno, pues con este espíritu queremos empezar nosotros la semana, y lo hacemos como siempre en el arranque del Espejo con el avance de las principales noticias en las que estamos trabajando esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Empezamos con unas jornadas de vicarios de pastoral que comienzan en Córdoba.
El acompañamiento pastoral de la crisis social y económica a la luz de la fe cristiana es el tema sobre el que giran estas jornadas, en las que se analizan los retos que la crisis presenta a la Iglesia en general y a los cristianos en particular. En estas jornadas se presentarán algunas iniciativas de Cáritas para la erradicación de la pobreza, la búsqueda de empleo o el servicio de mediación de la vivienda, y los asistentes visitarán la Basílica Santuario de San Juan de Ávila en Montilla.
Tenemos otras noticias de España y del mundo en este último lunes de abril.
Así es, en Palencia su obispo Esteban Escudero ha presentado en rueda de prensa el programa de sostenimiento económico de su diócesis. El arzobispo de Valencia, Carlos Osoro, clausura esta tarde la fase diocesana del proceso de beatificación del matrimonio formado por Antonio Cases Noves y Adela Soldevila, que vivió en el siglo pasado. El Papa Francisco ha superado ya los 6 millones de seguidores en su cuenta Pontifex en Twitter, con 60.000 nuevos seguidores cada día. El padre Lombardi, por cierto, acaba de anunciar que el Papa emérito Benedicto XVI podría volver a mediodía del jueves al Vaticano, a la residencia Mater Ecclesiae. Y por último, recordaremos nuestra nueva encuesta de COPE Religión.
Pues muchas gracias, Faustino. Toda esta información la vamos a ampliar en este rato y se la ofreceremos al final de nuestro programa. Además, les invitamos desde ya a visitar la página del Espejo dentro de nuestro portal cope.es y a que nos sigan en el muro de nuestro Facebook Religión COPE y en el Twitter @religion_COPE. Hoy hablaremos en el tiempo de entrevista de la próxima beatificación, será el 13 de octubre, de alrededor de 500 mártires de la persecución religiosa en el siglo XX en España. Para ello nos acompañará el arzobispo de Tarragona, Monseñor Jaume Puyol, que será además el anfitrión de esa gran celebración en octubre. Pero antes, tenemos aquí la firma de Miguel de Santiago, que hoy nos invita a sumergirnos en el apasionante mundo de la Biblia. Hola, Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues nos traes hoy un libro de lujo, Historia ilustrada de la Biblia, explicada y comentada, desde la creación hasta la resurrección. Lo ha editado San Pablo.
Realmente es un libro de lujo, y un lujo de libro. Aparte de la calidad del papel y de la pulcritud de la impresión, hay que tener en cuenta que sus páginas dan cabida a multitud de fotografías de altísima calidad, tanto de lugares y paisajes como de obras de arte, dibujos didácticos, mapas que ayudan a la debida contextualización de los pasajes bíblicos. Todo ello hace de este libro de gran formato una enciclopedia a la que recurrir constantemente aquel que desee encontrar información suficiente o quiera ocupar un tiempo de lectura provechosa. Tiene 500 páginas y textos y fotos están confeccionados como si se tratara de una revista. Pequeños bloques de textos, recuadros, fotos, subtítulos.
Vamos a conocer quién es el autor o los autores de esta historia de la Biblia.
El editor de esta historia ilustrada de la Biblia, explicada y comentada, elaborada en el ámbito anglosajón, es el padre Michael Collins, especialista en arqueología cristiana y autor de varias obras de divulgación. Él es quien ha coordinado la ingente tarea de una docena de especialistas pertenecientes a distintas confesiones cristianas y desconocidos por estas latitudes, por eso no digo los nombres, en diversas disciplinas relacionadas con la Biblia, la historia, la arqueología, el arte, la lengua, la teología. De todas maneras, hay que decir que no se trata de un libro de exégesis o de explicación de las Sagradas Escrituras, si bien se dejan apuntadas algunas observaciones elementales y suficientes en este campo.
Entonces, ¿cuál sería, a tu juicio, lo más original, lo que caracteriza este libro?
Creo que se trata de una obra accesible para el lector medio, y si es atrayente por el contenido, lo es mucho más por las ilustraciones. Sus páginas sirven para que los no especialistas descubran cuál es el trasfondo geográfico, histórico y social de las páginas o los libros de las Sagradas Escrituras.
Y ya para terminar, pues dinos también cuáles son los temas que se abordan.
Bien, hay un desarrollo lineal de la Biblia dividiéndolo en diversos apartados. El Antiguo Testamento, los orígenes, los patriarcas, el Éxodo en la Tierra Prometida, el Reino de Israel, sabiduría y alabanza, el Reino Dividido, la caída, exilio y regreso, y también del Nuevo Testamento, la venida del Mesías, la predicación del Reino, la cruz y la sepultura, la resurrección, el nacimiento de la Iglesia. Al final, una serie de apéndices facilitan el uso del libro, al mismo tiempo que proporcionan algunas aclaraciones o recordatorios sobre diversos temas, lugares o personajes bíblicos. Hay listas de pesos, medidas y monedas, de profecías mesiánicas, de parábolas y milagros de Jesús, en fin, una obra prolija en detalles.
Pues Miguel, Historia Ilustrada de la Biblia, explicada y comentada, nos decías, un lujo de libro, pues un lujo que les ofrecemos para que ustedes puedan disfrutar con ese apasionante mundo de la Biblia que nos lleva a nuestros orígenes, a nuestras raíces siempre vivas. Gracias Miguel y hasta la semana que viene.
Muy buenas tardes.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Los problemas en la vista están directamente relacionados con los problemas en el cole. ¿Cómo detectarlos? Soy Ramón García y te lo explico hoy lunes con los expertos de la tarde y toda la actualidad.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Si eres de los que recorren menos de 3.000 kilómetros al año con tu vehículo, ¡despierta! Porque con la póliza Cuenta Kilómetros de Berti, pagarás solo por los kilómetros que recorres. Cuenta kilómetros con nosotros. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿A misa?
Bueno,
la iglesia.
Sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala la alegría de la fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Otra vez goteras en el tejado, se me va a arruinar la casa.
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
En TDT no huimos de la polémica porque la contrastamos con la mejor información.
A las 5:30 de la tarde te encontrarás la última hora salpicada de noticias, reportajes, entrevistas y debates abiertos.
¿Quieren ustedes saber si van a subir los impuestos?
Recuerda tu cita conmigo esta tarde a partir de las 5:30.
Te damos la tarde con Nieves Herrero.
Gracias ancora.
Es el Papa Francisco.
Por la vuestra presencia.
En él, solo la esperanza.
Los ejercicios espirituales que el nuevo Papa predicó en 2006 a los obispos españoles, ahora reunidos en un documento histórico único.
Un verdadero tesoro espiritual.
En él, solo la esperanza. Ya en tu librería religiosa.
Tapa dura con sobrecubierta. 152 páginas de propuestas para la vida cristiana.
Para más información, llama al 91-343-9791 o escribe a este correo back@back-editorial.es.
Cuando hay noticia. COPE.
Ernesto Sainz de Bruada.
Último dato de la economía, fuerte bajada de los precios en abril, la inflación interanual cae un punto y se
sitúa en el... interanual se ha reducido en 1,3% en lo que llevamos.
La noticia que les damos a las 12 y 2
es
que el elegido para sustituir a José Mourinho en el Real Madrid es Carlo Ancelotti. ¿Hay acuerdo entre las dos partes?
Beatriz Calderón, tenemos una última hora.
Sí, acabamos de conocer que la Policía Nacional ha detenido a 41 personas en una macrooperación contra la pornografía infantil.
COPE. Estar informado.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo con ustedes y, como les decía, hoy nos acompaña Monseñor Jaume Puyol, arzobispo de Tarragona, para presentarnos pues los primeros datos, es un asunto del que nos ocuparemos lógicamente en los próximos meses, de esa gran celebración de la beatificación de alrededor de 500 mártires de la persecución religiosa en el siglo XX en España. Precisamente Monseñor Puyol será el anfitrión de esa celebración en la ciudad de Tarragona el próximo 13 de octubre. Bueno, pues antes de conversar con él, Bagalbache nos traza el perfil de nuestro invitado.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro...
Bueno, en su honor hemos elegido un cantante catalán, estamos escuchando a Serrat. Nuestro invitado va a bautizar a su sobrino nieto número 64. Procede de una familia muy grande, eran 11 hermanos, uno ha fallecido, y de los 11, 3 son religiosos. De Monseñor Jaume Puyol, su familia esperaba que fuera farmacéutico, siguiendo la tradición familiar. Él les propuso que rezaran para que alguno de sus hermanos lo fuera. Cuando ya había 5 farmacéuticos en la familia, su padre le preguntó, con sentido del humor, si ya podía dejar de rezar. Un humor que, según cuentan quienes le conocen, ha heredado el arzobispo de Tarragona, que siendo del Barça, soporta un jefe de prensa del Español. Además del fútbol, le gusta también la montaña y cuando puede hace caminatas. No olvida el Camino de Santiago que recorrió con jóvenes de la diócesis en el último Año Santo. Natural de Guisona, Lérida, 69 años, lleva los últimos 8 como arzobispo tarraconense. Cuando llegó, modernizó informáticamente la sede episcopal y puso en marcha la página web. Dicen los que están cerca que Monseñor Puyol es un hombre muy de oración y muy humano. Tiene una gran preocupación por sus sacerdotes. Si alguno cae enfermo, él llega antes que el médico. En 2011 le nombraron hijo adoptivo de Tarragona con unanimidad de los grupos políticos. En el horizonte de Monseñor Jaume Puyol, la beatificación de mártires de la persecución religiosa el próximo mes de octubre en Tarragona.
Donde hoy los bosques se visten de espino.
Bueno, pues saludamos ya a Monseñor Jaume Puyol, arzobispo de Tarragona. Muchísimas gracias por haber querido compartir con nosotros este rato en El Espejo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer muy grande hablar de esta magna beatificación, la verdad es esa.
Y yo sé que además ya los primeros datos se han ido presentando, sé que se está trabajando, que las calderas de la beatificación, bueno, están en marcha.
Tengan en cuenta que hay 7 comisiones trabajando, ¿eh? No se crea que son pocas, ¿eh? Y eso, la verdad, que lo estamos haciendo con tanta ilusión y con tanta, no sé, yo pienso pasión en el fondo, ¿no? Porque la verdad que es maravilloso pensar que puedan venir aquí, pues, 30, 40 mil personas, ¿no? Uh-huh, que es lo que uh-huh. esperamos, ¿no? Durante estos días, o más, ¿no? Esperemos hasta incluso más si la gente se anima, ¿no?
Son alrededor de 500 mártires, porque la cifra
pasan,
no está
pasan
cerrada.
De 500,
pasan de 500,
sí,
perfecto.
Si Dios quiere, sí, porque algunas causas todavía no están del todo estudiadas, uh-huh. pero se nos ha asegurado que a partir del 2 de julio sabremos exactamente el número, que seguro que pasan de 500. Ahora, exactamente el número, pues lo diremos en ese momento, ¿no?
Perfecto. Sabemos que además las procedencias son muy diversas, pero sí, sí es verdad que hay un puñado importante de sí. mártires que proceden de la propia diócesis de Tarragona, claro, que además sí. es una diócesis que históricamente está muy vinculada a los mártires del inicio de la presencia cristiana en España.
Pues sí, pues fíjese que unimos los primeros, los protomártires, que así se llaman, ¿no? Los primeros mártires conocidos, digamos, seguramente quizá hubo otros, pero conocidos, que tenemos datos muy fehacientes, como son las actas de martirio, perfectamente auténticas de la época, digamos, ¿no? Que son el obispo, precisamente, un antecesor mío. Cuando uh-huh. yo lo digo, casi se me pone la piel de gallina, sí. Porque murieron el año 259, exactamente, sabemos el día, 21 de enero del 259, la persecución de Valeriano y Galieno, una persecución que curiosamente fue no a digamos, a eliminar a todos los cristianos, sino solo las cabezas de los cristianos, es decir, los obispos. Fíjese que en esa murió el Papa de Roma, Félix, murió el obispo de Cartago, famoso, San Cipriano. Uh-huh. Murió también San Lorenzo en Roma, y el obispo de Tárraco. Entonces la ciudad se llamaba Tárraco, era la capital de la Tarraconense, de la provincia más grande del Imperio Romano, y el obispo Fructuoso y sus dos diáconos, es decir, los que le ayudaban a su lado, ¿no?, Augurio y Eulogio, fueron quemados vivos en el anfiteatro de Roma por no querer, pues, adorar a los dioses, ¿no?, por no querer venerar a los dioses paganos, ¿no? Uh-huh. Y unimos esos protomártires hispanos con los mártires del siglo XX en España, ¿no? Eso me parece a mí que es una cosa preciosa, ¿no?
La verdad es que desde la primera generación de cristianos la veneración de los mártires no solo ha sido una práctica habitual en la liturgia, sino también una conciencia de que eran, en cierto modo, fundamento de la propia vida cristiana.
Sí, ya lo dijo Tertuliano, ¿no? La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y claro, los cristianos veneraban cuando acudían a los mártires porque sabían que ellos eran intercesores por una parte, pero también ejemplo, ¿no? Los mártires siempre tienen esa doble vertiente, ¿no? Ejemplo de coherencia, ejemplo de fidelidad, ejemplo de compromiso, ejemplo también de que como Cristo, todos ellos perdonando a los que los mataban, digamos, ¿no? Ellos con un corazón grande, queriendo a todo el mundo. Realmente, claro, son modelos que yo creo que también en este siglo XXI nos hacen muchísima falta, ¿no? El compromiso, la piedad con la que ellos, la fidelidad a la fe, ¿no? Estamos en el año de la fe. Yo creo que los obispos españoles hemos querido que este año de la fe sea un año en el que haya esa magna beatificación. Y sinceramente hacerla en Tarragona, como usted ha dicho, por una parte piense que son 34 causas, es decir, causas de martirio, hay 34 aprobadas o serán aprobadas, ¿no? En el mes de julio ya la última. Entonces piense que de esas 34, la más numerosa, que es la de Tarragona, que son el obispo Borrás, que era obispo auxiliar de Vidal y Barraqué, y 146 mártires, de los cuales 66 eran sacerdotes de la diócesis. Y esto es muy importante, ¿no? Porque estos sacerdotes son los que conocían a todo el mundo, digamos, habían estado, yo he calculado unas 110 parroquias habían estado, ¿no? Habían sido párrocos, vicarios, administradores, es decir, parroquiales. Y luego dos seminaristas, luego tenemos 39 en esa causa, ¿no? 39 de La Salle, hermanos de La Salle, que estaban aquí trabajando en los distintos colegios. Luego tenemos 20 monjes de Montserrat, uh-huh. monjes benedictinos, ¿no? Que son también realmente, pues, bueno, muy de la tierra. Luego había 7 claretianos en esta causa, ¿no? 7 también de bueno, pues esto, todo eso son, digamos, claro, es una causa muy muy importante.
Conocemos la historia, no vamos a repetirlo ahora, pero sin embargo sigue asombrando, a mí me asombra ese misterio de que hombres y mujeres que lo eran de paz, de reconciliación, conocidos por todo el mundo, como usted decía, hayan sido como arrebatados por una especie de locura, de odio a la fe.
Sí, estos murieron exclusivamente por odio a la fe. Yo pienso que es muy importante que la gente sepa que en una persecución o en unos momentos de guerras, y además esa guerra tan fratricida, pues había víctimas, ha habido muchas víctimas, ¿no? Pero mártires son exclusivamente aquellos que han muerto por Cristo, claro, ¿no? Claro. Que han muerto por su fe, ¿no? Por ser religiosos, por ser sacerdotes, por ser obispos. Ciertamente nos tiene que ayudar el cuando uno lee esas vidas, porque se va a publicar, ya se publicó en los anteriores magnas beatificaciones que ha habido, porque ha habido dos más muy grandes también, ¿no? Aparte de otras más pequeñas, pero estas dos grandes, que hubo una en el 2007 en Roma, con 497 me parece que eran, se publicarán un libro, esperemos que hacia final de julio, es decir, cuando ya se sepa exactamente todos y los nombres de todos, se publicará un libro de la encargada de la causa de los santos, señora Encarnación González, pues está preparando ya todo el material. Y de verdad, cuando uno lee eso, se emociona viendo, pues eso, la fidelidad, la lealtad, todo, y el perdón que esa gente tenía, ¿no? Cómo tenía en la boca el perdón, ¿no? Yo creo que será, pues, la lectura de esos mártires. Nosotros estamos publicando la de, lógicamente, los nuestros. Se han publicado ya muchos libros. Por ejemplo, hay un libro precioso, ¿no?, sobre las hijas de la caridad, ¿no?, que murieron. En esta causa hay 39 hijas de la caridad. Hay muchas mujeres, que el odio llegó para ellas.
Hombre,
también,
para todos. Jóvenes, ancianos, niños.
Exactamente, sí, exactamente.
Mujeres, sí. Hombres. La verdad es que no dejó a nadie inmune.
Sí, piense que hay casos de sacerdotes que se habían ordenado en el mes de julio. Uh-huh. Hay uno en Menorca, en Ferrerías, la ciudad de Ferrerías, que realmente es impresionante, porque había celebrado la primera misa, pues prácticamente el domingo anterior, ¿no?, de la contienda, y el día 19 ya le van a su casa, le cogen, y ese día, en el mismo ayuntamiento. Piensen, ese es un caso realmente que nos ha hecho llorar mucho a muchas personas, porque le cogen, lo llevan al ayuntamiento, él va con su sotana, como se llevaba en la época, lo obligan a quitarse la sotana, al quitar la sotana cae la cruz, el crucifijo, le pide el jefe que la pise, que él dice que no, que él, y saca la pistola, le da un tiro en la cabeza y lo mata, ¿no? Pues piense usted esto en ese momento, ¿no? La familia, todo el pueblo, ¿no? Que había asistido a la primera misa hacía 4 días, ¿no? Realmente son casos tremendos y, bueno.
Que nos hacen ver el tesoro de la fe que era para aquellos hombres y mujeres. Los obispos españoles han hablado en su mensaje al pueblo de Dios con motivo de esta celebración de una hora de gracia. Yo quisiera hacerle una última pregunta mirando ya a este acontecimiento. ¿Por qué una hora de gracia para nosotros hoy, tanto tiempo después?
Pues a mí me parece, primero, porque invocamos a unos hombres y mujeres que fueron beatos, que son beatos, ¿no? Y por tanto, sabemos que están en el cielo, sabemos que se les puede tributar culto en sus lugares respectivos, ¿no? Sabemos que son intercesores nuestros, que fueron como nosotros, que viven sus familias todavía, tantos sobrinos, nietos, porque hay pocos seglares, la verdad es esta, no hay muchos religiosos, pero bueno, son muchos sobrinos, muchos familiares, ¿no? Incluso hermanos. Yo tengo un sacerdote, tengo dos hermanas a las que les dio la primera comunión este sacerdote el 24, el día de Navidad del año 38. Y precisamente por ese momento, porque ese sacerdote les dio la primera comunión a estas hermanas, le detuvieron a él y le mataron. Es decir, no digo que fue la culpa, sino le descubrieron que había celebrado la Eucaristía ese día en una masía por allí, cerca de la batalla del Ebro, donde estaba él atendiendo enfermos, ¿no? Pues celebró la misa ocultamente, pero luego se descubrió porque un soldado le escribió a sus papás, a su familia, diciendo: la misa, la Navidad más impresionante de mi vida ha sido la de esta noche, ¿no? Y esa carta fue interceptada, le cogieron al sacerdote este, que era un camillero en aquel momento, era un sanitario, y luego se lo llevaron hacia Francia en la huida, ya cuando fue cayendo pues todo el frente catalán, y ya pues por allí cerca de, todavía en diócesis de Tarragona, en Malleo.
Se recuerda.
Le mataron.
Historias numerosas, sí, que nos
llenan
de gratitud.
Pero yo creo que serán bonitas, ¿no? Precisamente porque serán gracia para la gente que lo lea, que nos lleve todos al perdón, que nos lleve todos a la fidelidad a nuestra fe. Yo creo que esto es muy, muy importante.
Y seguro que lo aprovecharemos y seguiremos haciéndonos eco aquí en el espejo. Monseñor Jaume Puyol,
seguro, José Luis,
muchísimas
seguro.
Gracias por habernos acompañado.
Pues nada, vosotros.
Un fuerte abrazo.
Un saludo.
Adiós,
igualmente,
adiós.
Muy fuerte.
Bueno, abrimos ya nuestra página informativa de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Buenas tardes de nuevo.
Y hablamos de Córdoba, donde se celebran desde hoy las jornadas de los vicarios de pastoral.
En ellas se debate sobre el acompañamiento pastoral ante la crisis social y económica. Nos lo cuenta desde COPE Córdoba Rafael González.
Más de un centenar de vicarios de diócesis de toda España se reúnen desde hoy hasta el 1 de mayo para reflexionar y compartir experiencias en torno a la situación económica y de crisis que vivimos. Acompañamiento pastoral de la crisis social y económica a la luz de la fe cristiana pretende ser una puesta en común del trabajo que los diferentes vicarios vienen realizando en sus respectivas diócesis, dando respuesta a las situaciones de necesidad y nueva pobreza que la crisis ha traído. Monseñor Sebastián Altabul es el director del secretariado de la Comisión Episcopal de Pastoral.
Y siempre nos ha preocupado de dar respuesta a esta situación, una respuesta desde la fe y como creyentes, porque sabemos que no hay nada que no sea humano que no resuene tampoco en nuestro corazón.
Distintas ponencias y grupos de reflexión tendrán lugar en estos días en el Palacio Episcopal de Córdoba, además de una visita a la Basílica Santuario. santuario de San Juan de Ávila en Montilla, santo que será glosado por el obispo de la diócesis, monseñor Demetrio Fernández, en una de las ponencias que también están previstas ofrecer y que se centrará en la figura del santo como doctor de la Iglesia y la nueva evangelización.
Y el Papa Emérito Benedicto XVI volverá el jueves al Vaticano.
Así lo ha confirmado esta mañana el portavoz de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi. Nos vamos ya hasta Roma. Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Será esta semana, como venimos contando, finales de abril, principios de mayo, pero muy probablemente a primera hora de la tarde del jueves 2 de mayo es cuando Benedicto XVI abandonará Castel Gandolfo para entrar a vivir para siempre en el Mater Ecclesiae, el convento que está dentro de los muros vaticanos. Así se lo ha dicho el padre Lombardi a la agencia ADN Cronos.
Y Paloma, sabemos que has hablado con el profesor Eduardo Baura, experto en Derecho Canónico y consultor de la Congregación para los Obispos.
Sí, hace ya varios días que conocimos esa noticia del grupo de 8 cardenales que va a aconsejar al Papa en el gobierno de la Iglesia. Este experto nos aclara, sí, todos los cardenales son consejeros, pero el Papa ha elegido a estos porque son distintos entre sí. ¿Conflictos de competencias? Ninguno.
Como no tiene ninguna función de decidir, no tiene ninguna potestad, están elegidos estos 8 para que lo estudien de un modo especial, que den el parecer, que quizás sea un parecer que pueden ser 8 pareceres distintos. En este sentido, hay que subrayar que de los 8 cardenales nombrados, en realidad ninguno pertenece a la Curia Romana. Aquí el gobernatorato no consiste en gobernar la Iglesia Universal, sino gobernar la ciudad del Estado Vaticano.
Pues con esta información que nos sirve nuestra compañera Paloma García Ovejero, concluimos este recorrido por la información de hoy en el espejo que hemos hecho con nuestra compañera Rocío Fernández en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galvache. Les dejamos ya con el mediodía Cope y Ángel Expósito, que les trae todas las noticias de España y del mundo. Seguimos esta semana aquí en el espejo a las 13:30 para traerles a todos puntualmente la vida de la Iglesia. Buenas tardes.